Bueno,
mucho.
Gustavo, sí.
Hace mucho que no tenía noticias suyas, Diego, ¿eh? Lo
Sí,
sigo por redes
verdad.
sociales, lo sigo por redes sociales. Lo sigo, así que digo, mira vos, me llevo una sorpresa con Diego Giuliano, subdirector de la CNRT.
Así es, sí. Ustedes saben que la Comisión Nacional de Regulación de Transportes, de la CNRT, es un organismo nacional que se ocupa del control del transporte.
Claro.
Controla el transporte, sobre todo el transporte terrestre, todo lo que sea terrestre, ferroviario, de pasajeros, de carga ferroviaria o automotor, quiero decir, automotor carga, es decir, camiones, y también micros. Por
Claro.
lo tanto, es un organismo que está muy extendido en el país y que en este momento estamos tratando de que llegue a todas las provincias de Argentina. Esta última semana hemos tenido la apertura de la delegación de Tierra del Fuego, que había sido clausurada durante un gobierno anterior, y que hoy en día vamos a completar desde Formosa, desde Orán, Salta, hasta Tierra del Fuego. La CNRT controla el transporte, la seguridad del transporte, la seguridad del pasajero, y es una tarea que en este momento tan desafiante de la pandemia, por supuesto que nos pone con mucha responsabilidad, pero también con mucho entusiasmo de trabajar en este sentido, ¿no?
Claro, sabemos que los que son micros que le llamamos de media distancia y larga distancia, en este momento no están circulando todos aquellos que sean a más de 60 kilómetros de los lugares de origen, no están circulando. Pero están trabajando en protocolos para la vuelta del transporte.
Oscar, yo lo siento un poquito
A
lejos,
ver, sí, me parece que
pero
hay,
entendí la
ahí.
pregunta.
Sí, le preguntaba y le decía que los de
Sí,
media
sí.
distancia y larga distancia son es un transporte de colectivos que no está funcionando, si se está trabajando en la elaboración de protocolos para la vuelta.
Así es, así es. Estamos trabajando junto con las cámaras de transporte de todo el país y fundamentalmente con los gremios de los trabajadores del transporte. ¿Por qué? Porque cuando un santafesino ve un colectivo, un micro en la calle, un micro de larga distancia, es porque ese micro hoy o está transportando trabajadores esenciales o está transportando personas con sentido humanitario. Ya hoy en día lo que se ve son trabajadores esenciales, es decir, trabajadores de industrias, de determinadas actividades económicas autorizadas hoy en la pandemia. El resto está suspendido, es decir, no tenemos transporte de larga distancia desde el 20 de marzo.
Claro.
¿Por qué? Porque se había observado, y es así, que por supuesto que el transporte de larga distancia, el transporte en micro, tenía una cantidad de dificultades a la hora de guardar las condiciones sanitarias. Hoy estamos trabajando fuerte con todos los sectores, ¿para qué? Para la pospandemia, para volver de la pandemia. Parecería que hablar de esto en el momento en que nuestra provincia de Santa Fe tiene la situación que hoy tiene, que obviamente que estaba previsto, había que correr el pico de la curva, ¿no es cierto?, del coronavirus lo más lejos posible, para que ya llegue otra temperatura, para que incluso tengamos avances científicos que por supuesto esperamos todos los días. El objetivo se está cumpliendo, pero estamos todavía en un nivel de contacto muy alto y en un riesgo vital muy importante. Entonces, lo que hacemos es trabajar en el protocolo que tiene que ver con las condiciones en que se va a viajar. Para que un pasajero hoy vuelva a subirse a un colectivo de larga distancia, haga un viaje de 2, 3 o 4 o más horas, tiene que tener seguridad sanitaria, tiene que tener mantenimiento de distancia, el chofer aislado para poder trabajar con todas las condiciones de seguridad. Tiene que tener la desinfección, la sanitización del micro antes y después de la realización del viaje, la ventilación. Tiene que haber incluso el personal que trabaja en un transporte tiene que obviamente ser controlado en cuanto a sus condiciones de salud y que no sea personal de riesgo. Y esto es todo lo que estamos trabajando en lo técnico también, ¿no? En la renovación del aire. En lo que significa, como le decía, la ventilación, en el kit de seguridad sanitaria que tiene que tener provisto el micro, tendrá provisto en el futuro. Es decir, incluso en el tema de cortinas y en el tema de la propia tela de las butacas que se está obviamente planteando, que tiene que tener una desinfección permanente y una plastificación de lo que tiene que ver con el apoyacabeza. Es decir, usted dirá, bueno, son muchos detalles, pero son muchos detalles que hacen a cuidarnos.
No. Sí, muchos detalles digo que hay que tener en cuenta, porque pensemos que hasta antes de que entráramos en esta situación, muchas veces estos coches viajan completos, con personas sentadas unas al lado de las otras, y con estos nuevos coches que por lo general vienen ya con los vidrios con una especie de sellado, porque como se utiliza el aire acondicionado, la calefacción en invierno, uno no puede abrir las puertas. Y hoy la recomendación del protocolo es que en el transporte público, por ejemplo, uno pueda viajar con la ventanilla abierta para que haya circulación de aire.
Así es. Este protocolo va dirigido primero al transporte urbano de pasajeros, que en el caso de la CNRT solo controla el transporte urbano de pasajeros del AMBA, de la tal ciudad cual. De Buenos Aires y toda el área metropolitana.
Tal cual.
De todas maneras, nuestro protocolo es acompañado por las provincias, por las ciudades. También es cierto que hay que distinguir esto, ¿no? El transporte de carga, el camión. Durante toda esta época de pandemia, el camionero ha estado al frente del transporte y ha sido el abastecimiento de las ciudades, de los comercios, de la salud, de la alimentación. Sin el camión, usted sabe que ha sido mantenido en su total actividad, y esto nos obligó a controles mucho más estrictos y a un protocolo COVID-19 que nos permite conocer la hora de salida y el destino y, por supuesto, el lugar de origen y las condiciones de salud del camionero. Hemos tenido en algunas provincias, que no ha sido la provincia de Santa Fe, pero ahí ha habido otras provincias con algunas normas que han sido muy, muy discriminatorias respecto del trabajador del camión.
Tremendas.
Y hoy, claro.
Sí,
claro,
no. Les han sellado las puertas de los camiones en provincias donde les sellan las puertas de los camiones con una faja de una especie de clausurado, donde a veces son 300 kilómetros o 400 kilómetros que tienen que hacer para recorrer esa provincia sin poder bajarse del camión. Es tremendo eso, digamos.
Eso es. La situación del miedo, que es absolutamente justificado, que tienen las comunidades. ¿Por qué? Porque este virus es un virus muy tramposo, el virus de coronavirus es tramposo porque se manifiesta a veces asintomáticamente, porque ustedes vieron que es un virus que por ahí aparece 3 o 4 días después y contagia antes, y tiene un nivel de contagio que es el de la fibra óptica, porque tiene una rapidez para contagiar. Entonces, el temor y el cuidado de las comunidades es justificado. Lo que no puede justificarse es un trato inhumano, indigno, respecto de personas que están trabajando, y con los cuales CNRT y el Ministerio de Transporte lo que ha hecho es convenios con, en este caso con YPF, para que tengamos una red de 268 estaciones de servicio en todo el país, en donde el camionero puede comer, puede ir al baño, puede tener servicio, puede tener acceso a combustible, porque si no, ni eso se estaba garantizando. Y nosotros lo primero que hicimos con el ministro Meoni fue este acuerdo con YPF. Y además, las condiciones, ¿no? El camionero tiene que tener también en su cabina la posibilidad de hacer el llamado que corresponde en el lugar donde está, si tiene síntomas, ser atendido. Bueno, esto creo que ha sido nuestra tarea más fuerte. Nosotros, cuando llegamos al cargo de la CNRT, en el directorio de CNRT, pensábamos en cómo hacemos para subir más gente a los colectivos, para que mejoren las ecuaciones, para que los servicios sean más seguros. Bueno, hoy estamos pensando en cómo garantizar la vida y la salud, no solamente respecto de accidentes, sino respecto de un virus que se propaga tramposamente y que todavía está entre nosotros, y respecto del cual no tenemos inmunidad.
Claro.
Entonces, más allá de las opiniones de algunos, de los, digamos, del cansancio que se muestra en mucha gente y que también tiene un sentido, tenemos que seguir, y nosotros desde la CNRT, trabajando en cómo garantizamos que cuando se sube a un colectivo, ahí no encuentre un virus, sino que encuentre una solución para su problema.
Bueno, Diego, lo importante, a ver, con respecto al tema del protocolo, ¿hay alguna fecha estimativa de cuándo podría volver a circular el transporte de larga distancia? ¿O en este momento en el que estamos, de cómo estamos con el tema de la pandemia, es imposible tener fecha para eso?
Lo que hay es una instancia de evaluación. El ministro Meoni ha planteado instancias de evaluación. Octubre es la instancia de evaluación futura. Es decir, un momento en donde se hace un análisis, obviamente de parte de especialistas y sobre todo de autoridad sanitaria, y el 1 de octubre vamos a tener el análisis sobre en qué momento estamos respecto de las diferentes regiones del país para volver al transporte de larga distancia.
Claro.
Y eso es lo que se puede decir responsablemente. Uh-huh. Es decir, la dinámica de una curva que tiene diferentes topes en diferentes provincias. Oscar, usted lo conoce. Cada provincia hoy está en su momento, en distintos momentos de la curva. Lo que ha hecho el gobierno nacional es que esa curva se aleje lo más posible. Cuando decían que en junio íbamos a tener un pico, como tuvo Brasil o como tuvo Chile, dijimos, vamos a tratar de correrla. Y correrla quiere decir llegar más cerca del calor y llegar más cerca de que la vacuna empiece a dar resultados. Y estamos corriendo el pico lo más lejos posible, con todas las dificultades que eso significa. Otros países han enfrentado el coronavirus de manera distinta, y el pico lo tuvieron a lo mejor antes, pero claro, con un resultado que esperamos no se repita en Argentina.
Bueno, y digo, y también con controles, porque a ver, yo se lo bajo a Santa Fe Capital, que es lo que yo conozco. Uno vive cerca de la terminal de ómnibus y ahora por estos días, digo, hasta te da tristeza pasar por la terminal de ómnibus porque uno la ve completamente vacía, sin circulación, uno que conoce el movimiento de los colectivos y demás, y verla en esa situación da como un poco de tristeza. Digo, ustedes tienen una oficina, por ejemplo, de la CNRT en la terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Fe. ¿Se van a realizar controles en cuanto a lo que tiene que ver con la capacidad de personas que viajan, en cómo están el estado de los colectivos, todo esto que usted recién me comentaba? ¿Se va a tener que extremar también los controles y cuidados que se hagan desde la CNRT?
Sin duda, nosotros estamos haciendo controles en este momento respecto del transporte de carga y del transporte autorizado. Pero en lo que claramente vos planteás, el control de lo que significa la capacidad. Hoy en día las cámaras de transporte plantean que hay una cantidad de servicios en Argentina, de micros, que tienen por su característica de cama o semicama, sí, o algunos suites, hay un distanciamiento. Nosotros estamos tratando cada uno de esos, de esas capacidades de vehículos, para tratar de mantener el distanciamiento, ¿no? Esto que es lo único que nos salva. Distanciarnos, barbijo, que es otra de las obligaciones que se establecen, y sobre todo, ventilación. Entonces, en cada uno de los micros, de acuerdo a la modalidad, estamos trabajando concretamente. Y cuando vuelva el servicio, lo que tiene que volver también es la confianza de un pasajero que decida subirse a un colectivo para irse a Rosario o para irse a Buenos Aires o a Mar del Plata, de una manera sanitariamente aceptable, segura, que ahí no tenga ninguna dificultad.
Sí, sí, sí. Eso es
como
entendible.
Te digo, eso es lo que está hoy en discusión, pero también nosotros ya tenemos nuestra propuesta realizada. El protocolo es un borrador, pero es un borrador tratado, debatido con los trabajadores del transporte y con los administradores. Y me parece que es la manera, la manera. Acá no hay que imponer sin conversar, sin dialogar, y nosotros estamos dialogando con todos los sectores para que el pasajero, cuando se suba con seguridad. Ahora, la dinámica de la pandemia va estableciendo regiones distintas, va estableciendo modalidades diferentes, y vamos a respetar las decisiones de los gobernadores.
No, totalmente. Eso está claro y es entendible, Diego. Eso está claro, que también depende de cada región a donde uno quiera ir, los protocolos que se apliquen, siempre y cuando esté dentro de lo que dice nuestra Constitución, por supuesto, también, que es a la primera que hay que respetar, que dice que todos podemos circular por nuestro país porque somos argentinos. No tenemos restricciones en eso, pero hay que tener cuidado porque cada provincia o cada localidad tiene su protocolo elaborado. La suma Gaby Bruno, mi compañera, quiere hacer una pregunta, porque estamos ahí cerca de las noticias de las 8 de la mañana, Diego, pero quiero dejar que Gaby Bruno le pueda hacer una consulta. Gaby, ¿te está escuchando, Juliano?
Sí, Juliano, ¿cómo le va? Buenos días. Concretamente, preguntarle aspectos, algunos puntos concretos del protocolo, y usted habló de la prevención de la salud y de los accidentes de tránsito, que es otra tragedia que vivimos. Y en este sentido, ¿se van a seguir permitir utilizar estos colectivos doble piso tan inestables y en este caso hacen a los dos estados sanitarios y de prevención de accidentes encerrados con, parecen cabinas herméticas. ¿Esto cuál es la opinión que tiene? ¿Se va a seguir autorizando el uso y la compra de estos coches que eran de compras en el exterior y que han mostrado un grado de inestabilidad muy preocupante?
Gaby, el tema del colectivo de doble piso, la verdad que fue el gran tema de la temporada pasada, ¿no es cierto? Porque tuvimos accidentes y tuvimos también, ya desde hace muchos años, evaluaciones sobre los colectivos de doble piso. El colectivo de doble piso, según los informes técnicos que se van llevando adelante a través de las universidades, a través de los centros de ingeniería, se plantea que obviamente el punto de gravedad es un punto distinto al colectivo de un solo piso, pero en general se analiza cada accidente y el presidente Fernández ahora ha creado la Junta de Seguridad del Transporte, automotor, de pasajeros, en todos los niveles y modalidades, porque lo que se hace es justamente analizar hasta dónde el problema es el doble piso o condiciones de la ruta o, en este caso, la situación del conductor o de los conductores, con los cuales no hay que cargar ninguna responsabilidad, salvo que la tuvieran, ¿no? Salvo que hubiera algún tipo de, obviamente, de responsabilidad que se pueda determinar. Nosotros en esto hemos sido muy claros. Hemos encargado a las universidades, a distintos institutos de transporte, el análisis de lo que significa la seguridad del doble piso. Y el doble piso, para poder funcionar en condiciones de seguridad, no es solamente que tiene que tener doble piso, sino otros avances tecnológicos que tienen que ver con el pestaneo del conductor, que tienen que ver con el control de estabilidad, con el sistema de frenado. Es decir, estamos tratando de aportarle más elementos de seguridad a un servicio de transporte público. Obviamente que es la mayoría de los colectivos de larga distancia en la Argentina. Cuando llegamos al gobierno nosotros, la primera evaluación que hicimos fue esa, en la mayoría del sistema, pero también es verdad que incorporando tecnología moderna como existe en otros lugares, es posible darle mayores condiciones de seguridad al doble piso, haciendo que el punto de gravedad no sea una situación de mayor riesgo que el que tiene otro colectivo.
Gaby, son 7:56. ¿Te queda algo más?
Sí, no, 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 vamos a seguir atentamente el tema, preguntarle si en otras partes del mundo se ha descartado ya la utilización de estos modelos. Mucho se habló de algún oportunismo de compras para Latinoamérica y de negocios poco claros en un momento de adquisición de estas unidades. Creo que esto suele ocurrir o ha pasado, no sé, no sería sorpresivo. Que se hagan en algunos puntos de Latinoamérica negocios que se han dejado ya de hacer en otras partes del mundo, digamos, ¿no? Por considerarlos inadecuados. Así que bueno, seguiremos atentamente lo que resuelva la comisión y la comisión que ha creado el presidente Fernández para evaluar este panorama, ¿no?
Así es, así es. La verdad que el colectivo doble piso es digamos, hace mucho tiempo que está en la Argentina, todos nos acordamos, somos todos de la misma edad, más o menos, bueno, yo soy un poco mayor que
Sí,
ustedes,
sí.
pero
Viaja a Bariloche, no me digas, Juliano, que no fue a Bariloche en el colectivo doble piso.
Y por supuesto.
Por eso, porque usted es más o menos de mi edad, yo le sé su edad más o menos, yo fui a Bariloche en el colectivo doble piso.
Sí, es más, cuando antes de que se suspenda la larga distancia, veníamos a Buenos Aires en el colectivo de doble piso, y eso no va a cambiar probablemente un día para el otro. Lo que sí tiene que cambiar es la incorporación de tecnología que hace que el colectivo de doble piso tenga mayor estabilidad y mayor seguridad. Y
Perfecto.
eso está dentro de la disponibilidad del sistema.
Bueno.
El colectivo de doble piso es de la década de los 70, cuando comienza la caída del sistema ferroviario.
Sí.
La necesidad de transportar mayor cantidad de gente ha hecho que el colectivo tenga que aumentar su capacidad.
Sí.
Y esto, la verdad, que en el mundo entero ha tenido diferentes comportamientos. Hoy
Bien.
hay, en una cantidad de países, colectivos de doble piso. El tema es en qué condiciones de seguridad y de tecnología salen a la calle.
Diego, Le vamos a decir que lo vamos a comprometer para que tal vez estos contactos sean más seguidos, si a usted le parece, porque está bueno que podamos hablar de estas cosas, porque estamos llegando no solamente a la provincia de Santa Fe, sino a un montón de provincias del centro norte de la Argentina, porque así es la radio pública. Entonces hay mucha gente que tendrá realidades similares a las que estábamos charlando nosotros, o problemáticas parecidas a las que estábamos hablando nosotros. Así que lo comprometemos que en algún otro momento que usted pueda y quiera, con mucho gusto vamos a seguir charlando aquí en la radio pública, ¿sí?
Pero con todo gusto, de verdad, hablar con ustedes, poder informar, poder incluso comentar en qué punto estamos en distintos debates, de cómo van a ser las cosas. Hoy necesitamos información clara, precisa, y que los que tenemos responsabilidad le expliquemos a la población en qué punto estamos de cada una de las cosas. Así que yo, la verdad que a disposición de ustedes, siempre han sido muy amables en poder abrirnos la radio para conectarnos con tanta gente como decís vos, Carlos.
Muchas gracias, Diego. Un abrazo, buen día.